Ferraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. Es domingo de resurrección, es domingo de Pascua, con la fiesta de la vida inundando todos los rincones y con la imagen que nos ha dejado el Papa Francisco en una abarrotada plaza de San Pedro en el Vaticano.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Cuatro domingos después de recibir el alta hospitalaria, todavía convaleciente de sus problemas respiratorios, aunque con una mejoría evidente, el Papa ha querido acompañar a los miles de fieles que han asistido a la misa de Pascua en la plaza de San Pedro del Vaticano. Lo ha hecho al finalizar la ceremonia y lo hemos visto sin las cánulas nasales, sin ayuda de oxígeno. No ha leído el texto que ha escrito con motivo de la bendición Urbi et Orbi, tampoco se esperaba porque se trata de un mensaje de cerca de 20 minutos y se ha encargado de su lectura Monseñor Diego Rabelli, maestro de las ceremonias litúrgicas del Sumo Pontífice. Y al finalizar, Francisco, con un esfuerzo lógico, ha impartido la bendición Urbi et Orbi.
Bendicat vos, omnipotentes, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén.
La bendición más importante que imparte un papa. Ha sido emocionante escucharle con toda la fuerza que le ha permitido su voz, lanzada a todos los rincones del mundo. Y después el papa, que si algo le gusta es el contacto con la gente, no se ha podido aguantar y ha vuelto a subirse al papa móvil para saludar a las miles de personas que se encontraban en la plaza. El papa nos ha animado a coger la mano del resucitado, a caminar junto a él, y por eso su mensaje de la bendición Urbi et Orbi ha estado plagado de guiños de esperanza. Ha hecho un llamamiento para que la paz se imponga en aquellos lugares sumidos en la guerra, en Ucrania, en Gaza. Ha hecho un llamamiento también para que Cristo resucitado conceda paz y consuelo a los pueblos víctimas de conflicto en el Líbano, en Siria, en Yemen o en países de África como República Democrática del Congo, Sudán o Sudán del Sur. Por cierto, el Papa ha recibido, antes de la misa del Domingo de Resurrección, al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Ya sabes que Vance está de visita al Vaticano y ha podido encontrarse brevemente en la Santa Sede con el Papa Francisco. Esto en el Vaticano. En España, el presidente de la Conferencia Episcopal también nos ha dejado un mensaje de Pascua. Monseñor Luis Argüello anima a entender la Pascua como una oportunidad para escuchar a los demás. Es posible encontrar puntos de encuentro, puntos en común, ha dicho el arzobispo de Valladolid, porque Jesús ha resucitado.
Ha resucitado el que es cordero inocente y se ha convertido en pastor. En un pastor que ha atravesado el valle de tinieblas. En un pastor que sabe dónde están los lugares donde el agua fresca logra conciliar en nuestro corazón tantas sequedades y dificultades.
Son mensajes de esperanza recordando que Jesús ha resucitado y que la Pascua es la fiesta de la vida. Ponemos fin a la Semana Santa. Hoy es día de regreso para miles de personas, aunque mañana es fiesta en 5 comunidades autónomas. El grueso de la operación Retorno en las Carreteras se va a producir a lo largo de este domingo. Comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero se ha producido en Burgos de salida por la 1 en Villa Gonzalo de Pedernales, también en Murcia en la 7, en Alcantarilla en dirección a Elche, de entrada a Sevilla por la P4 en las Cabezas de San Juan, en Madrid de acceso por la 1 en Lozoyola y en la salida de la 6 en Torrelodones y ya en la entrada a Barcelona por la P7 a la altura de Subirats. Si van a encontrar tráfico lento en Madrid, en los accesos de la 1 a la altura de Honrubia de la Cuesta en Segovia, también en Cuenca, en la 3 en Trancón y en Toledo, en la 4 en Madridejos y a 5 en Valmojado. Complicaciones en Valencia, en la A3 en Cheste sentido Requena, en la A7 en Paterna y Torrente en dirección a esta A3 y de salida en Murcia en la A30 en Molina de Segura. Y les pedimos precaución en Zamora en la 6 en Villalpando en dirección a Tordesillas, también de acceso a Cádiz por la 48 en Chiclana de la Frontera y ya en Huelva en la 49 en Bollullos Par del Condado en dirección a Sevilla por un alcance ya resuelto.
Mañana, lunes de Pascua, que no lo hemos dicho, es festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y La Rioja. En esas comunidades apuran el descanso, a falta de cerrar los datos oficiales, a pesar de la inestabilidad meteorológica, el sector hotelero estima que la ocupación de media ha superado el 80%. En puntos de Levante, esa media se sitúa por encima. Lo ha contado a COPE Miriam, que es gerente de un hotel de Valencia.
Lo que son estos días, hay muchas reservas, estamos completos. Hace ya días estamos teniendo un buen colchón de reservas. O sea que de hoy hasta el 27 estamos a un 95%. Que la gente enseguida viene cuando hay buen tiempo y demás y se ve que ya se estaba anunciando.
Para los que nos escuchéis de vuelta y vais al volante, máxima precaución. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
En Ucrania, Vladimir Putin ha declarado una breve tregua unilateral de apenas 30 horas. Es un alto al fuego, recordemos, por la Pascua Ortodoxa, que va a terminar esta medianoche. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha comunicado que solo durante las primeras 6 horas de esta tregua se han producido más de 380 bombardeos. Además, las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en varias ciudades, entre ellas en Kiev. Por lo demás, las autoridades alemanas continúan buscando a esta hora al asesino de 2 personas en una urbanización en el norte de Frankfurt. El autor de los hechos, que disparó en varias ocasiones y se dio a la fuga. Todo apunta a que se trata de un único individuo, pero no se descarta que haya más de una persona implicada. En toda la zona hay desplegado un amplio dispositivo con helicópteros para tratar de identificar al autor o autores de este ataque. Y aquí en España continúa la investigación tras el hallazgo del cadáver ayer sábado en el maletero de un vehículo de un hombre de 43 años detenido por los Mossos de Escuadra después de que en la carretera P7 en Tarragona confesara a los agentes que llevaba en el coche el cuerpo de su pareja, a la que presuntamente habría matado en Castellón. Se desconoce todavía el móvil, pero ahora la investigación apunta a que este asesinato se habría cometido en Tarragona.
Y tenemos malas noticias para el Barça, porque Robert Lewandowski se va a perder la final de la Copa del Rey del próximo sábado. Íñigo Jodra.
El parte médico oficial no dice tiempo de baja, pero todo apunta a que su participación en la final copera e incluso en las semifinales de Champions ante el Inter es imposible, Víctor Navarro.
Tras las pruebas de hoy, se da por descartado al polaco para la final de Copa del Rey en 6 días. Robert Lewandowski tiene una lesión en los isquios semitendinosos de su pierna izquierda. El club no especifica tiempo de baja, igual que con la lesión de Alejandro Valde, por la proximidad con el partido ante el Madrid. Lewandowski intentará recortar las 3 semanas de baja para estar en la vuelta de semifinales de Champions. Valde sería la otra ausencia para la final en Sevilla y Gerard Martín y Ferran Torres ocuparían sus puestos.
Gracias, Víctor. El rival del Barça por la Liga, el Real Madrid, recibe esta noche al Athletic Club a las 9. Los de Ancelotti sin Mbappé y con la obligación de ganar para recortar la distancia de 7 puntos que ahora mismo los separa del Barça. Por cierto, que la jornada de domingo ha comenzado ya. Se está jugando en el José Zorrilla el Valladolid 0, Osasuna 0 a los 6 minutos de la primera parte. Es un encuentro que te estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. En el resto de jornada de hoy, la Real Sociedad visita al Villarreal a las 4:15 y el Sevilla recibe al Alavés a las 6:30. Al margen del fútbol, Carlos Alcaraz juega la final del torneo de Godó no antes de las 4 de la tarde, y a partir de las 7 tenemos el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1.
Gracias, Íñigo. Síguese Mediodía COPE. Lo primero, nos situamos en Roma.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bernabéu, Manolo.
Y ahí están ya los protagonistas.
En la Liga, todo puede pasar.
Vamos ya.
Este domingo, Real Madrid, Athletic Club.
Esto rugen, ¿tú qué haces?
Y además, el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1.
Todo a la vez.
Todo pasa en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Vamos a volver al Vaticano. Ninguno de los miles de fieles que han estado hoy en la Plaza de San Pedro, que han participado en la misa de Pascua y que han podido ver al Papa impartiendo la bendición Urbi et Orbi, va a poder olvidar ese momento. Tampoco lo va a hacer la corresponsal de COPE, Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Inolvidable, sin duda.
Bueno, ha sido un momento cargado de muchísima emoción, Eva. No solo hemos visto al Papa en el balcón, en la logia central de la Basílica Vaticana, porque después, una vez terminada la bendición Urbi et Orbi, ya ha subido al Papa Móvil, Francisco ha recorrido también la plaza saludando a los miles de fieles que abarrotaban esa plaza.
Sí, sí, ha sido una nueva sorpresa porque el Papa, todavía convaleciente y con pocas fuerzas para hablar, no ha querido dejar de felicitar personalmente la Pascua, saludando desde el Papa Móvil a todos los que aplaudían felices este gesto de cariño. Durante el recorrido, Francisco ha pedido que se detuviera el coche en varias ocasiones, en concreto cuando ha visto en primera fila a un niño con cáncer al que ha acariciado con ternura y ante varios bebés que sus padres levantaban en volandas. En cualquier caso, no ha necesitado llevar las cánulas de oxígeno y estaba siempre acompañado por su enfermero, Massimiliano Strapetti. La próxima gran ceremonia del Vaticano, Antonio, en la que quizás volveremos a ver al Papa en la Plaza de San Pedro, será la misa de canonización de Carlo Acutis el próximo domingo.
Todos esperábamos hoy al Papa Francisco. Sabíamos que era muy difícil que pronunciara el mensaje de la bendición, el mensaje de Pascua, porque siempre, habitualmente, es un texto largo. Hoy lo había escrito el Papa. Ha durado aproximadamente en torno a 20 minutos. Lo ha leído Monseñor Diego Rabelli, maestro de las ceremonias litúrgicas del Sumo Pontífice. Y sí, como decíamos, lleva la firma de Francisco. Y conviene, Eva, releerlo o escucharlo de nuevo, porque está plagado de mensajes cargados de esperanza.
Sin duda, asegura, por ejemplo, que como consecuencia de la resurrección, el amor venció al odio y el perdón venció a la venganza, por lo que el mal ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de la Pascua. Se dirige también a quienes están sufriendo el dolor y la angustia y les asegura que ninguna de sus lágrimas se ha perdido. Y hablando quizás en clave personal, reivindica que a los ojos de Dios toda vida es preciosa, tanto la del niño en el vientre de su madre como la del anciano o la del enfermo, considerados en un número creciente de países, decía, personas que descartar. Y por supuesto, también le hemos escuchado contundentes afirmaciones en pro de la paz.
Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo.
La paz tampoco es posible sin un verdadero desarme. La exigencia que cada pueblo tiene de proveer a su propia defensa no puede transformarse en una carrera general al rearme.
In una corsa generale al riarmo.
No se ha olvidado de invitar a los políticos a que se guíen por el principio de humanidad y a que no cedan a la lógica del miedo que aísla, sino que utilicen los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo. No,
yo me lo impreso, Eva, así que luego esta tarde me lo vuelvo a releer.
Yo también, no lo dudes.
Feliz Pascua, Eva, gracias.
Gracias, un abrazo, Antonio.
Aquí en España, por todos los rincones, se celebra la resurrección de Jesús, procesiones del encuentro, quema del Judas, bajada del ángel también. La climatología, la meteorología adversa ha provocado que se hayan suspendido procesiones en Málaga, en Granada y en Albacete. Ana Huertas.
En Sevilla, la Hermandad de la Resurrección es la única cofradía que realiza estación de penitencia en esta jornada. Comenzó a las 8:30 de la mañana y entrarán de nuevo en el templo alrededor de las 4 de la tarde. En Córdoba, el Domingo de Resurrección tiene como protagonista a la Hermandad del Resucitado, que culmina su recorrido a las 3:15 en su templo, la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas. En Murcia, tras la procesión de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, el cierre simbólico de la Semana Santa murciana llega a las 2:30 en la Plaza de Santa Eulalia con el tradicional pregón de clausura. Y en Zaragoza, el Domingo de Resurrección suena así. A ritmo de la danza de los pañuelos se produce el encuentro glorioso organizado por la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo. Esta procesión finalizará a las 3:45 en el Colegio de los Padres Agustinos.
Bueno, estamos en plena operación retorno. Va a estar activa hasta mañana, porque ya sabes que hay 5 comunidades en las que es festivo. Si vas a repostar, el litro de gasolina ahora mismo te cuesta de media 1,48, el de gasoil 1,39. Esto es una media, así que puedes encontrártelo por encima o por debajo. El precio de los carburantes ha dado un respiro, es verdad, esta Semana Santa, y la pregunta es, ¿por cuánto nos sale llenar el depósito, Xavi Lasso?
Repostar será algo más barato que hace un año para quienes usan diésel, aunque no tanto para los que conducen coches de gasolina. Todos los conductores, eso sí, pagarán menos que hace unas semanas. Esa es la buena noticia. Siendo más concretos, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta actualmente unos 77,70 euros en vehículos diésel, lo que supone un ahorro de 6,56 euros respecto a la Semana Santa del año pasado. Sin embargo, para quienes conducen vehículos de gasolina, el desembolso ronda los 82,28 euros, es decir, unos 6,6 euros más que el año pasado por estas fechas.
Bueno, la alternativa siempre es el coche eléctrico, que no están exentos de complicaciones. Hasta casi 600.000 vehículos de este tipo circulan por las carreteras españolas. Y Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, uno de los grandes inconvenientes que tiene la movilidad eléctrica es precisamente... son precisamente los desplazamientos de larga distancia.
Pues sí, porque para empezar la autonomía que tienen depende del modelo, lógicamente, pero ronda entre los 200 y los 600 kilómetros de autonomía en el mejor de los casos. Y ya si es un vehículo de muy alta gama, pues podría llegar a los 700.
Cualquier coche de combustión normal puede superar los 800 kilómetros sin problemas. Además, a la hora de repostar, un coche eléctrico necesita estar cargado durante más de media hora, por lo menos, mientras que uno de combustión puede llenar el depósito en menos de 2 minutos.
Sí, claro, pues simplemente llenar con la pistola de la gasolinera, y esto pues provoca otro problema, que es la congestión de las estaciones de carga. En España hay 46.000 puntos de este tipo abiertos al público, y cada vez que hay una operación salida o de entrada, los conductores tienen que afrontar largas esperas para poder conectar su coche.
A pesar de estos inconvenientes, está claro que nos movemos hacia un parque automovilístico con cada vez más presencia de coches eléctricos. Esto es una realidad. En enero de 2025 las ventas subieron un 48% con respecto al año anterior.
Y en eso tiene mucho que ver las bajadas de precios, que era otra de las grandes lacras del coche eléctrico con respecto al de combustión tradicional. Cada vez este precio se va reduciendo, la diferencia entre los dos modelos se va reduciendo, y eso es lo que nos cuenta Arturo Pérez de Licio, que es director general de la Asociación para la Movilidad Eléctrica en España, AEDIVE.
Se está avanzando y, de hecho, nosotros como asociación AEDIVE cada año organiza una feria en Madrid, y ahí el año pasado pues teníamos vehículos que estaban en el orden de los 15.000 euros sin ayudas.
Así que eso, cada vez es más accesible.
Bueno, el gran temor, Rodrigo, es el riesgo de incendios. Uh-huh. Hace unas semanas, en un garaje de Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, un coche provocó un trágico incendio que acabó con la vida de 2 bomberos que estaban trabajando precisamente en las labores de extinción. Ese suceso ha provocado una polémica sobre la peligrosidad de los coches eléctricos por el supuesto riesgo de explosión de sus baterías.
Sí, sí, de hecho hemos visto algunos garajes públicos que directamente han prohibido la entrada de este tipo de vehículos porque eso, pues lo consideran peligroso. De todas formas, es un miedo que es un tanto irracional, porque el incendio de Alcorcón, para empezar, está provocado por un coche que sí, es híbrido enchufable, pero no fue porque su batería entrara en combustión o porque explotara, sino porque chocó contra otro coche de gasolina y en esa colisión pues se generaron las llamas. Raúl Morales es director de comunicación de Faconauto y nos cuenta que este miedo a que los coches eléctricos se incendien está totalmente infundado.
Las estadísticas que tenemos corresponden sobre todo a países donde el vehículo eléctrico está muy implantado, por ejemplo en Suecia, y lo que se ve en ese país es que la probabilidad de incendio de un vehículo eléctrico es incluso menor al de un vehículo de combustión interna.
Donde sí que hay un problema real que nadie se está esforzando por solucionar es en los talleres. Los coches eléctricos exigen reparaciones muy diferentes a los coches de combustión y los talleres se ven forzados a cambiar la maquinaria y también a aumentar la formación de los mecánicos. Es decir, van a tener que afrontar una inversión importante.
Una inversión que superaría las 5 cifras de manera amplia. Además, los fabricantes no proporcionan esas piezas que son necesarias a cualquier taller y eso pues les está poniendo en serio peligro a estos talleres de barrio que no tienen una gran marca o un gran concesionario detrás. Carlos es el dueño de Taller Miguel, que está en Moratalaz.
Es muy complicado, la verdad, nos está poniendo muy complicado, y si esto sigue adelante, pues muchos talleres como el mío, como otros, pues aquí a unos años que quiten la combustión, pues tendremos que cerrar.
Bueno, la situación es compleja para este tipo de talleres que ofrecen una opción distinta y mucho más económica a los conductores para arreglar sus vehículos y, por supuesto, que son el medio de vida de muchos mecánicos. Bueno, pues es hablábamos del precio de la gasolina, de los carburantes. El eléctrico es una alternativa, pero ahí tenéis todos esos inconvenientes que arrastran este tipo de vehículos. Es domingo de resurrección, estamos inmersos en la primera jornada de la operación retorno de la Semana Santa. Mañana es fiesta todavía en 5 comunidades autónomas, así que el dispositivo no se cierra hasta el lunes de Pascua. En el horizonte tenemos la nueva ley de tráfico, que entre otras cuestiones rebaja la tasa de alcoholemia a 0,2 grados de alcohol por cada litro de sangre, esto es 0,10 miligramos de aire respirado.
Si bebes, no conduzcas. Punto. Alcohol cero. Alcohol puedes beber lo que quieras, pero no si vas a conducir.
Espera Navarro, director general de tráfico. En España, el alcohol es la segunda causa de los siniestros mortales en la carretera, solo detrás de las distracciones y por delante incluso de la velocidad. ¿Cuántos accidentes va a poder evitar esta modificación? Eso es muy difícil de determinar, pero vamos a analizar la medida con Marco Goyos, que es directora general de AESLEME, la Asociación para Educar en Seguridad Vial y Evitar Lesiones por Movilidad en España. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, la nueva ley sigue su camino parlamentario, su tramitación, y lo primero que te voy a pedir es una valoración de lo más significativo. ¿Era absolutamente necesario rebajar la tasa de alcoholemia en España?
Era necesario en España, y te digo la verdad, era necesario unificar la misma tasa en Europa, porque sí, como tú bien has dicho, el alcohol sigue estando presente como segunda causa de todos los siniestros mortales y además en muchos siniestros que suponen lesiones graves para el resto de su vida, lo cual creo que no es posible que unos países tengan una tasa y otros otra. La tasa escogida por España yo creo que es muy acertada, porque es la que tienen tanto Suecia como Noruega, que son los países con mejores tasas y con mejores cifras en siniestralidad vial a nivel de Europa y del mundo.
En cambio, esa tasa que nosotros tenemos ahora mismo y que es de 0,5 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0,25 miligramos por litro, es la misma que tienen países como Alemania, Francia o Italia.
Sí, ciertamente es lo que tú dices. O sea, hay países que tienen 0,0, otros tienen 0,8, otros tienen 0,5. También depende mucho no solo de la tasa que tengan, sino el nivel de cumplimiento, el nivel de, digamos, controles que hagan de alcoholemia a cada país. Y bueno, también el tipo de vida. Hay países en los que se bebe más o menos. El salir en España, todos sabemos que somos un país de salir, de disfrutar, de... Yo creo que lo que ha dicho antes el director es muy claro, o sea, es decir, vas a beber, no pasa nada, simplemente no conduzcas y cógete otro coche, un auto, bueno, un taxi, un Uber, lo que quieras. Es decir, que el mensaje es: si conduces, 0,0 es la tasa adecuada.
Está claro que equivale a tolerancia cero, que no se puede beber absolutamente nada con esa nueva tasa. Vosotros tenéis perfectamente estudiado cómo, cuando aumenta la cantidad de alcohol en el organismo, también lo hace el riesgo de accidente. ¿Cómo es esa relación?
Bueno, la verdad es que el riesgo de beber en cuanto a la posibilidad de tener un siniestro multiplica prácticamente por 5. Al final, pequeñas tasas de alcohol que tú bebas ya te produce, pues, yo qué sé, que el control de la velocidad no lo gestiones, que no coordines, que el tiempo de reacción aumente, que la toma de decisiones sea distinta, que tengas más distracciones, que la maniobra dure más, es decir, unas pequeñas dosis de alcohol pueden influir en tu manera de conducir y en las consecuencias del accidente, por supuesto.
¿Y de eso somos conscientes, Mar? ¿O solo nos preocupan las sanciones? Porque la nueva reforma también lleva aparejada nuevas sanciones por el incumplimiento del reglamento.
Sí, esa es la parte que nos queda por saber a todos, que al bajar, digamos, la tasa de alcoholemia, cómo va a ser, digamos, la retirada de puntos y la sanción económica, que irá, por supuesto, será menor a la del 0,5 o 0,25 que teníamos antes. Yo creo que es una pena, pero el palo y la zanahoria siempre es ahí. Pero, en mi opinión, esta medida no servirá de nada si no se acompaña de mucha educación, mucha formación, mucha sensibilización, que las personas entiendan realmente, perciban el riesgo de beber y conducir, que se lleve a las empresas, a las escuelas, a las autoescuelas. Yo creo que esta medida, sobre todo teniendo en cuenta que, por desgracia, hay mucho policonsumo, es decir, que la gente bebe, pero también la gente consume drogas y usa psicofármacos. Y entonces esa mezcla de las tres posibles sustancias juntas aumenta todavía mucho más la posibilidad de tener un accidente mortal o con heridas muy graves.
Nos hemos centrado en el alcohol, pero yo, ya para terminar, te quiero hacer otra cuestión, porque se siguen descuidando otros factores que son también causa de accidentes. Y uno de ellos es el estado de nuestras carreteras. Estos días que todos hemos cogido más el coche, comprobamos cómo hay carreteras transitadas, hay autovías cuyo estado, por determinados tramos, deja mucho que desear. Más aún con condiciones meteorológicas adversas como la que hemos tenido en los últimos días. ¿No crees, Mar, que ahí no se está poniendo tanto el foco y es también necesario?
Pues es que al final en el tráfico influyen muchas cosas. Y hay que tener en cuenta que el vehículo ha mejorado mucho en seguridad activa y pasiva, pero seguimos teniendo un parque de vehículos de más de 15 años y medio donde estas nuevas medidas no están incorporadas. Y el otro factor es la vía, y es que la vía lleva muchos años de retraso en cuanto a mantenimiento. Es cierto que España mejoró el tema de sus vías, autopistas, autovías, siendo de las mejores de Europa. Sin embargo, una vía no mantenida, pues al final pues va sufriendo cada vez deterioros, sobre todo si va en camiones, sobre todo porque, bueno, pues porque al final cualquier tipo de material necesita un poco renovarse, y eso supone hacer auditorías de seguridad vial, sobre todo en las carreteras convencionales, que son las que más siniestros viales, más o menos el 70% ocurren en ese tipo de vías. Y se necesitarían pues hacer más carriles 2+1 para que hiciera posible pues ese posible adelantamiento seguro en ese tipo de vías. Haría falta que los controles de velocidad pues estuviera más en el entorno de las vías convencionales, y está claro que tenemos que abordar esto de manera polifacética, digamos,
integral y transversal. Está claro, factores que no convendría,
porque es que además vamos muy mal para cumplir el objetivo del 2030 de reducir a la mitad el número de fallecidos debidos graves. Entonces tenemos que tomar medidas diferentes y ser conscientes de que no podemos tener un guardia civil o un policía en la vía pendiente de que nos paren, de nos hagan un control, de que nos vean si usamos el móvil. O sea, necesitamos mucha concienciación a la sociedad para que la sociedad entienda que los siniestros viales son evitables, que los podemos evitar, pero que eso depende de nosotros y que en la vía no vamos solos, que podemos producir daño a otra familia, a otra persona que va tranquilamente por la vía, sin esperarse pues que un conductor que había bebido un poco de más pues se pone de repente en su carril.
Pues como decimos, muchos factores. A esta hora nos escuchan muchos conductores que vienen de vuelta. Lo dicho, máxima precaución y cero alcohol al volante. Marco Goyos, directora general de AESLEME, que es la Asociación para Educar en Seguridad Vial y Evitar Lesiones por Movilidad en España. Gracias por estar en Mediodía Cope, Mar.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Es domingo de Pascua, es domingo de Resurrección y nos acerca al sentido de esta celebración Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy es domingo de Pascua. En él celebramos que Cristo ha resucitado y nos ha abierto las puertas del cielo. En este día cobran especial relevancia las procesiones del encuentro entre Cristo resucitado y la Virgen. Y esta semana destacamos la octava pascual, en la que los 8 primeros días se viven como si fuese el propio domingo de resurrección. ¡Feliz Pascua!
Igualmente, Jesús, feliz Pascua. Nos acercamos a las 2:30, sigues en Mediodía Cope. Enseguida recordamos cómo ha sido la bendición Urbi et Orbi desde el Vaticano, protagonizada por el Papa Francisco. Son las 2:30. Es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Es domingo de Pascua y además de las procesiones del resucitado, además de esas procesiones del encuentro que han recorrido toda España, celebraciones que conmemoran la resurrección de Jesús, que es la fiesta de la vida, que es el fundamento de la esperanza. Hoy, todas las miradas estaban puestas en el Vaticano, en concreto en el balcón de la Plaza de San Pedro, en el que se esperaba que el Papa Francisco se asomara a impartir la bendición Urbi et Orbi. Y ese instante se ha producido a las 12 del mediodía.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Es el Papa Francisco deseando buena Pascua a los miles de fieles que se congregaban en la Plaza de San Pedro y a los que lo han seguido en directo por todos los rincones del mundo. ¿Cómo se le ha visto al Papa? Bueno, hay que tener en cuenta que no hace ni un mes que recibió el alta tras 38 días hospitalizado. Hay que tener en cuenta que es un hombre de 88 años que arrastra problemas respiratorios, pero sí que se ha vuelto a confirmar una evolución positiva. Hoy, al igual que ayer, se le ha visto sin necesidad de oxígeno, no llevaba esas cánulas nasales y poco a poco, con una dificultad evidente, va recuperando la voz. Aún así sabíamos que era muy difícil que leyera el mensaje previo a la bendición Urbi et Orbi. Estamos hablando de un texto que ha elaborado el propio Papa Francisco y que he leído por Monseñor Diego Rabelli, maestro de las ceremonias litúrgicas del Sumo Pontífice. Ha durado en torno a 20 minutos. El Papa lo ha escuchado en la silla de ruedas en el balcón y cuando ha finalizado se ha encargado de impartir la bendición Urbi et Orbi.
Benedicat vos, omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén.
Es la bendición más importante que imparte un Papa. Ha sido emocionante escucharle con toda la fuerza que le ha permitido su voz, lanzada a todos los rincones del mundo. Y después el Papa, que si algo le gusta es el contacto con la gente, no se ha podido aguantar. Y cuando se ha subido al Papa Móvil, pues ha recorrido buena parte de la Plaza de San Pedro para saludar a los miles de fieles que han asistido en directo a la bendición Urbi et Orbi. En el momento en el que lanzaban aplausos, lanzaban gritos, lanzaban vítores y a medida que el Papa veía un niño, por ejemplo, con cáncer, pedía que se detuviera el Papa Móvil. Bueno, es la alegría de la Pascua que se vive y se conmemora por todos los rincones del mundo. Hoy, 2.400 millones de personas que se declaran cristianos en todo el mundo celebran que Jesús ha resucitado. Mañana es festivo en 5 comunidades, en Cataluña, en Comunidad Valenciana, en País Vasco, en Navarra y en La Rioja. El resto, vuelta a la normalidad, aunque alguno vaya a prolongar la pasión y su particular penitencia. Que se lo digan al presidente del gobierno, que continúa acorralado por todos los casos de corrupción que salpican a su ejecutivo y que afectan de forma muy directa a su familia. Atentos a la comisión del Senado con el caso Ábalos. Esta próxima semana declara el ministro Óscar Puente, el ministro tuitero, que presumió de encargar una auditoría pero en la que no detectó irregularidades en los contratos y en las facturas en la etapa de Ábalos al frente de Transportes. También está citado el hermano de Koldo, que es una de las piezas clave en esta trama. Y tiene cita con la comisión la presidenta de Ineco, la primera empresa pública en la que enchufaron a Jessica Rodríguez, una de las novias del exministro José Luis Ábalos. Dentro del calvario que supone para el gobierno y el PSOE el caso Ábalos, el PP va a preguntar también en el Pleno del Senado por la noche que pasó el exministro en el Parador de Teruel, acompañado, presuntamente, de prostitutas. Esto compromete también a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Primero, porque Pilar Alegría no concretó si había coincidido con Ábalos la noche de autos en el Parador. Luego confirmó que sí, que estuvo, pero que no hubo ninguna fiesta con putas. Y en un matiz posterior, Pilar Alegría señaló que no hubo ninguna fiesta con prostitutas que ella supiera. Entre esto, lo del rescate de Europa, el papel de Begoña Gómez que sigue sin aclararse y lo del hermanísimo de Sánchez, que declara como imputado el viernes ante la juez que investiga su supuesto enchufazo en la Diputación de Badajoz, la semana de pasión se le va a alargar a Pedro Sánchez. Están pasando más noticias. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de violar el alto el fuego por la Pascua ortodoxa.
Declarado este sábado por el presidente ruso Vladimir Putin en territorio ucraniano, esta medianoche termina esa tregua y mientras que Zelensky habla de que solo durante las primeras 6 horas de alto el fuego se han producido más de 380 ataques por parte de las fuerzas rusas, desde Moscú acusan al ejército de Kiev de ataques con drones en zonas de Donetsk y Jersón.
Las autoridades alemanas continúan buscando al asesino de 2 personas en una urbanización en el norte de Frankfurt.
El autor de los hechos que disparó en varias ocasiones y se dio a la fuga. Todo apunta a que se trata de un único individuo, pero no se descarta que haya más de una persona implicada. En toda la zona hay desplegado un amplio dispositivo con helicópteros para tratar de identificar al autor o autores de este ataque.
Un minuto de silencio en Calafell, en Tarragona, por el crimen de la mujer hallada en un maletero.
Una vecina del municipio asesinada a manos de su pareja, un hombre de 43 años que fue detenido tras confesar este sábado a los Mossos de Escuadra que llevaba el cadáver de la mujer en el maletero de su coche, a quien se supone que habría matado en Castellón, pero la investigación ahora apunta a que habría sido en la propia Tarragona, tal y como acaba de informar la delegación de gobierno.
Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Tenemos fútbol en directo en Zorrilla, Valladolid, Osasuna.
Es el partido que da el pistoletazo de salida a la jornada de domingo en la Liga, ganando los visitantes gracias a los tantos de Budimir y Rubén García. Estamos en el 34, Valladolid 0, Osasuna 2. Es un encuentro que te contamos en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. En el resto de jornada de hoy, la Real Sociedad visita al Villarreal a las 4 y cuarto, el Sevilla recibe al Alavés a las 6 y media y a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid Athletic Club, informa nuestro compañero Miguel Ángel Díaz. Sin Mbappé, Ancelotti apostará por Bellingham de falso 9 junto a Vinicius y Rodrigo con Valverde de lateral derecho. Además, en el Barça recordamos la lesión de Lewandowski. El delantero polaco estará entre 2 y 3 semanas de baja. Descartado, pues, para la final de Copa del Rey del próximo sábado y para la ida de las semifinales de Champions ante el Inter. Ven incluso complicado que llega la vuelta del 6 de mayo. En la ACB acaban de terminar 2 encuentros. Victoria del Real Madrid ante Moraván, Andorra y de Valencia Basket ante Hayo Posyeida. Y destacamos en el resto de la agenda deportiva de esta tarde, Carlos Alcaraz juega la final del torneo de Godón no antes de las 4 de la tarde. El Barça femenino recibe al Chelsea en la ida de las semifinales de Champions a las 6 y a partir de las 7 el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 con Verstappen saliendo desde la pole.
Gracias, Íñigo. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en la jornada en la que se producen más desplazamientos por carretera de todo el año. Nos situamos en la DGT Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, en la entrada por la 6 en Torrelodones, en Burgos, en la salida por la 1 en Villa Gonzalo de Pedernales y en Murcia, en la 7 en Alcantarilla, dirección Elche. Al margen de estos alcances, encontramos la circulación lenta en los accesos a Madrid. Destacamos en Segovia la 1 en Honrubia de la Cuesta, en Cuenca la 3 en Tarancón y en Toledo la 4 en Madridejos y la 5 en Valmojado. Dificultades en el Levante, en Alicante la A31 en Sax hacia Albacete y en Murcia de salida por la A30 en Molina de Segura. Tráfico irregular en Andalucía al de entrada a Sevilla por la AP4 Las Cabezas de San Juan y en Huelva en la A49 en Embollullos de Par del Condado dirección a la capital hispalense. Y por último encontramos complicaciones en Zamora, enlaces en Villampando, todo hacia Tordesillas.
Gracias, Alba. En directo desde la DGT, esa es la situación ahora mismo en las carreteras españolas. Se pone fin a la Semana Santa, al margen de esas 5 comunidades en las que festivo, mañana lunes de Pascua, con una alta ocupación turística. A pesar de las lluvias, a pesar de la inestabilidad, las reservas hoteleras no solo no han caído, sino que han repuntado, según las primeras estimaciones, casi un 25% respecto al año pasado. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Las cancelaciones al final no han sido tantas y vemos que al final pues la gente tiene ganas de salir y sobre todo la gran propuesta, ¿no?, que tenemos en nuestro país de todo tipo pues ha hecho que la gente se siga animando y comunidades como Andalucía y Murcia, por ejemplo, pues están incluso con datos de ocupación superiores al año anterior, aunque también es verdad que otras comunidades como Canarias y Huesca pues están un poco por debajo.
Andalucía y Murcia, región de Murcia, dos comunidades turísticas por las procesiones de la Semana Santa. La Comunidad Valenciana está siendo también otro de los principales destinos, restaurantes, terrazas llenas, hoteles con una ocupación que ronda de media el 85%, aunque algunos están teniendo que colgar el cartel de completo. La mayoría han apostado por hacer las reservas de sus habitaciones con tiempo, aunque algunos han apuntado a última hora aprovechando el buen tiempo en esta comunidad. Miriam es la gerente de un hotel en Valencia.
La verdad que bastante bien, estamos teniendo una buena ocupación hotelera, el sol brilla, con lo cual eso siempre incentiva más venir. Reservas de última hora han habido, pero muy poquita porque la verdad que no había ya casi espacio. Y muy bien, la verdad que completos, desde hoy día 20 hasta el 27. Esperamos tener alojamiento por lo menos a un 97%, cosas así.
Lo decía el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal. Andalucía ha sido uno de los puntos con más reservas. La comunidad se encuentra en torno al 80% de ocupación. Sevilla ha vuelto a ser uno de los destinos favoritos para los visitantes. En COPE hemos hablado precisamente con la responsable de un hotel de la ciudad hispalense.
Los primeros días, domingo, lunes y martes, sí hubo alguna cancelación de última hora por el tiempo, pero la segunda parte de la semana no.
Las primeras cifras hablan de más de 500.000 de visitantes, de los cuales la mayoría, concretamente 8 de cada 10, han sido españoles.
En Semana Santa tenemos un poquito más de nacionales. Tenemos un huésped además bastante recurrente que viene todos los años y además reserva con muchísimo tiempo de antelación.
Otra de las ciudades con mayor afluencia de visitantes ha sido Málaga. La Semana Santa ha hecho a la ciudad superar el 85% de ocupación, en la que el tiempo prácticamente han salido todos los tronos en Málaga, salvo el Martes Santo, y eso ha animado a las reservas de última hora.
En comparación con el año pasado, más o menos la ocupación ha sido aproximadamente la misma. No ha habido diferencia realmente. Nosotros la media de ocupación durante Semana Santa es de entre un 80 y un 90% de ocupación y ha habido días que hemos tenido incluso completo.
Es la gerente de uno de los hoteles de Málaga que nos ha explicado en COPE que la gran mayoría de los visitantes han sido españoles.
La verdad que en la zona que más suelen venir es del norte, suelen venir bastante. De hecho, tengo varios clientes repetidores de la zona del norte. También de Madrid vienen muchos, realmente vienen de todas partes de España, pero sí que yo noto que como de la zona norte, Barcelona, Asturias, Galicia, digamos de Madrid hacia arriba, podríamos decir.
Andalucía, región de Murcia, Comunidad Valenciana. En otros puntos del centro, como Ávila, también se han aumentado los pronósticos respecto al año pasado. Daniel Pérez es el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Ávila.
Las reservas este año han empezado antes y hay establecimientos incluso que tienen reservas para después también de Semana Santa. O sea que normalmente hace algunos años que costaba que los clientes estuvieran los 3 días principales, como son Jueves Santo, Viernes Santo y el sábado, ¿no? Y este año al revés.
Bueno, Semana Santa inestable en el tiempo, pero positiva en uno de los motores de nuestra economía, el turismo. Vamos cerrando una semana en la que, aunque muchos sectores bajan la guardia, hay uno que mantiene las alertas encendidas los 365 días del año y las 24 horas del día. Son los operativos de las fuerzas de seguridad que luchan contra el narcotráfico. ¿A qué se enfrentan? Básicamente a dos retos. El primero, a los avances de los malos, a los métodos cada vez más sofisticados. Ahí está el narco submarino con más de 6 toneladas de droga que fue interceptado al sur de las Azores. Lo habían fabricado en Colombia, había partido de Brasil y los narcos lo iban a colar en el Guadalquivir para distribuir rápidamente la droga por Europa. Y ahí está también ese narcotúnel en el Ceuta, una auténtica obra de ingeniería que empleaban los narcos marroquíes y españoles para introducir toneladas de hachís en territorio español. Bueno, este es el primer reto, hacer frente a los nuevos métodos, pero el narcotráfico va mucho más allá. Conscientes del poder de corromper que tiene el dinero de la droga, los malos colocan sus objetivos en altos mandos encargados de perseguir a los narcos, pero que se echan en los brazos de sus redes, que se entregan a la causa contra la que deberían luchar. En Valencia fue detenido el jefe de la Guardia Civil en el puerto, un capitán arrestado durante una entrega controlada de una tonelada de coca que entró por la dársena valenciana y llegó a una nave de Alcira. En Sevilla, el jefe del grupo antidroga de la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Guadaira está señalado por presuntamente estar a sueldo de un narcotraficante local. Recibía 3.000 euros al mes a cambio de protegerle y de eliminar a la competencia. Y luego sigue abierto también el caso de 5 agentes del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional en Mérida, procesados como organización criminal dedicada al tráfico de hachís. La capacidad de extorsión de los narcos es inagotable, se introducen en el corazón de los operativos para corromperlos, y el caso más significativo es el de Óscar Sánchez Gil, el ex jefe de la UDF en Madrid, el ex responsable de la unidad de delincuencia económica y fiscal, que escondía 20 millones de euros emparedados en su casa. Se han cumplido 6 meses desde su detención y seguimos conociendo novedades. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Antonio.
Bueno, es el caso de corrupción interna en un cuerpo policial con más repercusión por los 20 millones de euros que el exjefe de la UDEF Madrid escondía en su casa y por todo lo que has venido conociendo tú y contando a los oyentes de COPE de las diligencias y del sumario. ¿Hasta dónde llega el poder de los narcos para corromper a un mando policial, Juan? ¿Tienen confidentes que saben qué agente de los operativos contra la droga es más débil o más fácil de extorsionar?
Vamos a ver, en principio la policía tiene que trabajar muy cerca siempre del delincuente, hasta el punto de que en este ámbito funciona muchísimo lo que se llama el confidente, es decir, el tío que está metido en el ajo, que está metido en la pomada del narco, y tú lo sabes, y lo utilizas como fuente informante de primer nivel, y te está facilitando información sobre la trama. Por lo tanto, la policía, esa es su función. Tienen que trabajar muy cerca del delito para poder combatirlo. Bueno, esa cercanía a veces hace que pierdan los papeles. ¿Por qué los pierdes? Pues a veces, por lo que tú decías, es que el narco a veces sabe lo que necesita el investigador. En ese momento, ¿qué vulnerabilidad tiene? En esa cercanía a veces puede conocer ese detalle.
Se está pasando por dificultades
económicas. Por ejemplo, pues a lo mejor tiene, yo qué sé, un familiar, una hija o algo que necesita un dinero y sabe que por muy poco puede saltar la línea. Y ahí está ya también la moral de cada cual. Eso puede ocurrir. Date cuenta de un detalle. Estamos hablando ahora de Óscar Sánchez. Óscar Sánchez participa en un operativo en el que se están introduciendo en España 13 toneladas de droga. ¿Qué se lleva Óscar Sánchez de ese dinero? Yo hablaba el otro día con fuentes al tanto de estas pesquisas y me apuntaban un dato. Podrían estar llevándose el 20% de la operación, tanto Óscar como un primer figura dentro de la trama, que es Ignacio Torán, y también otros, un 20%. Y de ese 20%, el 40% podría ir para Óscar, otro 40% para el propio Torán y un 20% para los machacas, por así decir. ¿Sabes lo que supone eso? De 13 toneladas.
Traducido a euros, a millones, a miles de euros.
Podría estar llevándose, Óscar, entonces, una tonelada en dinero, más de 20 millones de euros. Entonces, si tú, por hacer la vista gorda, por dar un chivatazo, como es el caso, por poner al tanto de los dispositivos policiales, te haces con 20 millones de euros de una tacada, bueno, entonces es una salvajada, claro, eso, bueno, una barbaridad. Puede ser que alguien esté dispuesto a corromperse. Lamentablemente lo están, pero también hay que decir una cosa, somos la puerta de entrada de la droga para Europa, una de las puertas fundamentales, principales, por aquí pasa mucho material. Bastante bien no va, como diría él, bastante bien, porque la inmensa mayoría es trigo limpio y, como me decía un responsable de la UDICO en este operativo en concreto, siento amargura por lo que tengo que ver y estoy viendo, pero siento una alegría inmensa como en ningún otro operativo, porque estamos quitando la paja y dejando el grano, que es la inmensa mayoría de la fuerza y cuerpo de seguridad de este distrito.
Sin duda alguna. ¿Qué es lo último de este caso? Estamos hablando del caso de corrupción interna en un cuerpo policial con más repercusión por esos 20 millones de euros que el exjefe de la UDEC en Madrid escondía en su casa. ¿Qué se sabe de la red personal del jefe antiblanqueo de una unidad policial como la UDEC, que, como hemos sabido, investigaba de día y delinquía de noche, Juan?
Y a veces de día y de noche hacía las dos cosas. Es decir, en este momento se sigue tirando de ese hilo, hablamos de los 20 millones, porque sin duda alguna es el gran titular que nos queda de este operativo, pasado el tiempo, es que eran 20 millones prácticamente, casi medio millón en Denia, en otra segunda vivienda, casi un millón en el propio despacho oficial de jefe de la unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía en la jefatura superior. Es decir, una barbaridad tan grande que es difícil de superar. Pero indudablemente esto no es lo único. Hay más. Y se está tirando de ese hilo tanto en España como en el extranjero. Hay una infinidad de países por los que la policía se ha interesado, ha pedido información. Estamos hablando de países como República Checa, Suecia, Panamá, Luxemburgo, Polonia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Portugal, Lituania, Bélgica, Suiza, Mónaco. Date cuenta dónde se puede, cómo se puede jugar con el dinero, conexiones empresariales. Dubái, por supuesto, a la cabeza. Dubái, hay 3 huidos en Dubái. Hay más de 22, 24 detenidos, creo recordar. Por lo tanto, mucho hilo del que tirar todavía. Hay dinero en criptomonedas, operaciones que pueden estar ya. Se están situando ya 20 millones seguro en diferentes productos financieros colocados fuera de España, en la zona, en Irlanda, por ejemplo. Hay mucho de lo que todavía tirar para poder ir completando el círculo. Él llevaba, el propio Óscar, llevaba una perfecta contabilidad del dinero que le correspondía según la cantidad de droga que él conseguía introducir. Es decir, en su teléfono móvil intervenido en su domicilio, hay muchísimo material, muchísimas gestiones, muchísimas empresas de las que se sigue tirando para completar un puzzle muy complejo, inquieta especialmente porque se trata de poner a buen recaudo una organización criminal de primerísimo nivel, con conexiones internacionales de muy difícil control, pero que se está en ello, y con algún individuo muy importante, como puede ser el caso del Tigre, un importante individuo dedicado a este tipo de narcotráfico que podría estar relacionado con la operación. En cualquier caso, mucho trabajo también por realizar.
Muchos hilos de los que tirar, pero yo me voy a quedar con ese titular. La inmensa mayoría de los agentes, de los mandos policiales que trabajan en la lucha contra el narcotráfico, Juan, son trigo limpio. Y con ese titular me quedo. Juan Baño, gracias. Buenas tardes.
Gracias. Siempre un placer, Antonio.
Esta semana hemos conocido que el Papa Francisco ha declarado venerable al arquitecto Antonio Gaudí. Esto significa que es candidato a ser beatificado y que, si continúa el proceso establecido por la Iglesia, podría llegar a ser santo. Gaudí fue un hombre de una fe inquebrantable, de hecho ya en su época le llamaban el arquitecto de Dios. Gaudí nació en 1852 y, aunque no tuvo una vida nada fácil, su obra y su testimonio reflejan ese deseo de querer estar siempre cerca del Padre, como él decía. Kiara Curtí es investigadora de la obra y vida del arquitecto catalán. ¿Qué tal, Kiara? Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo valoras esta decisión del Papa Francisco de convertir a Antonio Gaudí en venerable? Un proceso de beatificación que se impulsó hace ya 30 años. ¿Por qué crees que ha sido ahora, tras más de 30 años desde que comenzó el proceso?
Bueno, primeramente decir que un proceso que dura 30 años es corto. O sea, digamos que ha ido todo muy rápido. Lo que sí es que en este momento histórico yo creo que la Sagrada Familia, sobre todo, que la obra cumbre de Gaudí, es capaz de conmover tantos corazones que se hace aún más evidente que Gaudí ha sido realmente un instrumento de Dios para el mundo, ¿no? Y entonces esto hace que casi no haya remedio, no haya remedio de poderlo declarar venerable.
Uh-huh. Tú has dicho en alguna ocasión que su obra es como un autorretrato de su vida espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo entendía él el arte y sus obras?
Bueno, Gaudí siempre ha vivido... A pesar de la fama que tenía un poco de huraño, al contrario, siempre ha vivido rodeado de su sobrero que amaba con, todo el corazón. Realmente sus obreros tenían en aquel momento diarios y notas de lo que hacían con él, y ninguno de ellos prescinde de este amor, de describir este amor del cual se sentía acogido en un momento histórico en el cual realmente la vida de un obrero era algo sumamente difícil. Al contrario, dentro de la Sagrada Familia se creaba un ambiente de grande paz, ¿no? Que una paz que también subrayó Benedicto XVI cuando vino a dedicar el templo de la Sagrada Familia en Basílica, que nos explicó que realmente esta belleza es de donde brota la paz. Y en un momento quizás uno de los más convulsos, ¿no?, que vivió España, donde los obreros eran artífices de grandes momentos de conflicto, pues dentro de Sagrada Familia Gaudí supo instaurar este gran ambiente de caridad. Entonces esto también se plasma en sus obras, ¿no?, en la Fachada de Natividad, donde no encontramos un santo aislado, sino una cantidad inmensa de personas que describen el amor de Dios hacia nosotros, ¿no?, la historia de la salvación. Entonces yo creo que en este sentido es un autorretrato, ¿no?, un autorretrato de la vida que él estaba haciendo y que se plasma también en la Fachada de Natividad, que es lo que nos dejó.
Se le llamaba el arquitecto de Dios, lo recordaba ya al principio. ¿Esto es porque tenía muy claro que la inspiración le venía de Dios?
Sí, seguramente hay un elemento que pone de manifiesto esta seguridad que él tenía, que fuera una obra inspirada por Dios, que son las escuelas provisionales. O sea, Gaudí, mientras construye la Fachada de Natividad con una forma inspirada, como él decía, al contrario, también hace una obra suya, financiada por él, él como arquitecto, él como propietario, él como promotor. Entonces, esta obra tiene un estilo totalmente distinto, tiene un estilo realmente de arquitecto contemporáneo. Entonces, de hecho, cuando viene Le Corbusier en el 27 a Barcelona, se queda asombrado por esta obra más que por la Sagrada Familia, de la cual habla muy poco. Entonces, ¿qué esto qué quiere decir? Que cuando que él tiene que construir algo como arquitecto, tiene un estilo, una forma de ser totalmente distinta. O sea, cuando construye Sagrada Familia, colabora con alguien, mientras cuando es él el arquitecto jefe, hace otras cosas, ¿no? Entonces esto, digamos, que puede ser como una señal evidente que, para decir que ahí él estaba colaborando. De hecho, muchas veces cuando venían personas a visitar Sagrada Familia y no le reconocían, pues él se presentaba como el custodio de la Sagrada Familia, que también una imagen muy bonita, porque también habla de custodiar, como él decía también, que custodiaba el jardín, ¿no? Y de hecho Sagrada Familia aparece como un bosque, y él es como este jardinero. El jardinero también, esta figura que por la cual se confundió Jesús, ¿no?, a resucitar. Y Gaudí realmente vivió siempre como resucitado, ¿no? Y en este momento de Pascua, pues es bonito también recordarlo así, ¿no? El Papa también lo puso venerable justo en la semana de Pascua, y creo que esto también es un signo providencial, ¿no?, para reconocerle como un resucitado. Y de una persona que miraba a la eternidad más que a su pequeño mundo, ¿no?
Si hoy viera, y ya es la última, que era la última pregunta que te hago, si hoy Gaudí viera cómo se está finalizando la obra en la Sagrada Familia, ¿se sentiría orgulloso?
Yo no lo puedo saber, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo porque él deseó que cada época pusiera lo suyo. Entonces también a veces sí es verdad que hay críticas, hay gente que le gusta, que no le gusta, sí, pero sí es verdad que se está haciendo en esta época, ¿no? Y entonces también es un autorretrato de esta época y un autorretrato también de las personas que la están haciendo. Y yo creo que esto era un deseo profundo de Gaudí. Sí es verdad que él dejó acabado el conjunto y no quiso poner ninguna indicación para el estilo del arte, porque